Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos y Colombia, una nueva era de relaciones diplomáticas. Trump denuncia, Cruz responde, ¿quién se beneficia? Florida declara el estado de emergencia por Zika. Activista de derechos humanos denuncia que negaron su entrada a Nicaragua. Y una solución para los molestos ronquidos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Una nueva etapa en la historia de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos nació con el anuncio de un nuevo Plan Colombia diseñado para el postconflicto. El proyecto es el resultado de un trabajo conjunto de ambas casas presidenciales durante la conmemoración de los 15 años del Plan Colombia y tras el encuentro de los mandatarios Barack Obama y Juan Manuel Santos en la Casa Blanca.
La celebración del 15º aniversario del Plan Colombia marcó también la reorientación de la ayuda estadounidense para un país que avanza hacia la paz y que, según el vocero de la Casa Blanca, está comprometido a acabar con el narcotráfico.
Los colombianos son muy conscientes de los riesgos que el tráfico de drogas representa para la seguridad de su país, y yo anticiparía que nuestra capacidad de seguir trabajando para contrarrestar el tráfico de drogas solo se verá reforzada si continuamos haciendo progreso diplomático.
Pero según el analista Robert Valencia, la propuesta del presidente Barack Obama para aumentar significativamente los fondos destinados a Colombia de cara al posconflicto podría quedar estancada en el Congreso.
Con el proceso electoral que estamos viendo tanto en Iowa como en New Hampshire y lo que va a venir en los próximos meses, pues no sé qué tanta atención reciba el Plan Colombia y los fondos.
En vísperas de la visita del presidente Juan Manuel Santos a Washington, que culmina este viernes, funcionarios estadounidenses adelantaron que el renovado convenio entre Washington y Bogotá se enfocará en tres áreas: la seguridad, el fortalecimiento del Estado y, según Valencia, la más importante, la justicia para las víctimas del conflicto.
¿Quiénes deben recibir reparaciones? ¿Cómo se le debe garantizar los derechos humanos a los grupos más vulnerables, como por ejemplo el campesinado y comunidades afrocolombianas? Si realmente se le va a hacer un debido proceso a algunos miembros de la guerrilla.
Y Angélica Herrera nos acompaña en vivo desde la Casa Blanca. Angélica, ¿cómo han recibido los diversos sectores políticos de Washington el espaldarazo de la Casa Blanca a esta nueva fase de las relaciones con Colombia?
Mira, en realidad son pocas las reacciones que han surgido en el Congreso sobre este tema, pero no se anticipa que esta propuesta del presidente Obama enfrente la misma oposición que ha enfrentado otras de sus iniciativas. Sin embargo, la presión sobre la Casa Blanca la ejercen grupos de derechos humanos que le piden al presidente Obama que le exija a Santos que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Angélica, la agenda del presidente Santos en Washington no ha terminado. ¿Qué otros encuentros tiene programados el mandatario colombiano y qué busca con ellos?
Claro que sí, concluye este viernes con reuniones bastante importantes. Una con el presidente del Banco Interamericano y otra con la directora del Fondo Monetario Internacional, un almuerzo con el secretario de Estado John Kerry, con quien después ofrecerá una rueda de prensa conjunta.
Angélica, muchas gracias. Estaremos muy pendientes también de tu informe sobre el resultado de estas gestiones. La tormenta desatada por Donald Trump en el Partido Republicano a pocos días de la segunda etapa de la elección presidencial, esta vez en New Hampshire, está tomando nuevas dimensiones. Mientras rayos y centellas caen sobre la campaña republicana, los precandidatos demócratas dan espacio a las inquietudes de sus seguidores para responder con propuestas programáticas.
No hay señales de que Donald Trump desista de sus denuncias de presunto fraude por parte de la campaña de Ted Cruz.
Lo que él le hizo a Ben Carson fue una desgracia, diciendo que él había abandonado la campaña. Todo el mundo sabía que él no lo había hecho.
El mismo Cruz aceptó que un funcionario de su campaña había expedido un reporte de prensa en el que decía que Ben Carson se tomaría un tiempo después de las asambleas de Iowa y pedía el favor de avisar a los seguidores de Carson para urgirlos a apoyar a Cruz. El precandidato afectado pidió medidas en cuanto a los culpables, pero también dejó algo claro.
Nosotros no vamos a exponer a ningún chivo expiatorio. Y reitero que la historia que nuestro equipo publicó es verdad y precisa. CNN lo reportó.
Pero ahí no paró su respuesta.
Mire, no es sorpresivo que Donald esté manifestando otra rabieta.
Trump y Cruz no son los únicos en el ojo del huracán. El precandidato Chris Christie insiste en derrumbar el terreno que ha ganado Marco Rubio.
Lo que he dicho es que él es un senador en su primer periodo. Creo que él no tiene ninguna experiencia en el manejo de nada. Y hemos tratado eso antes. Los republicanos lo hemos visto durante los últimos 7 años, mientras descubrimos que el presidente es cada vez más disfuncional.
Y mientras las rencillas rodean la campaña republicana, los precandidatos demócratas se dan el espacio necesario para explicar sus propuestas de manera directa ante los cuestionamientos de sus potenciales electores.
Y haré todo lo que esté en mi poder en esta campaña y espero como nominada demócrata para negar a los republicanos cualquier posibilidad de ganar. No permitiremos que ellos destruyan el progreso que hemos estado logrando.
Los precandidatos demócratas enfilan sus campañas hacia las primarias de New Hampshire, en donde Bernie Sanders aparece como favorito.
Y Gesell Tobías nos acompaña en estudio. Gesell, ¿a quién puede favorecer este enfrentamiento entre Trump y Cruz?
Lina, ¿recuerdas el dicho de divide y vencerás? Es exactamente la partida que podría salir beneficiándole a quien se consolidó con una sólida tercera posición en Iowa, Marco Rubio. Pero además Rubio también está trabajando para atraer a los partidarios de Rand Paul, quien se retiró de la contienda, y Rick Santorum también le ofreció su apoyo. Así que, a pesar de que Trump es nuevamente el favorito en este estado, ya vimos en Iowa que no hay que perder de vista a Rubio.
Gesell, por las toldas demócratas el tono es completamente diferente. ¿Cómo llegan los precandidatos Clinton y Sanders a los debates previos a las primarias de New Hampshire?
Ambos precandidatos han tenido tiempo suficiente para explicar a los votantes en New Hampshire sus plataformas y propuestas sobre los temas que le interesan a los estadounidenses, aunque en realidad por el momento es Bernie Sanders quien lidera las encuestas por un amplio margen, Lina, con el 58% de preferencia en comparación con el 36% que posee Clinton. Pero no obstante, sería un error darle la victoria tan rápido. Hace 8 años, Lina, Clinton también estaba abajo en las encuestas en este estado y terminó derrotando al actual presidente Barack Obama.
Por eso Sanders dice que no tiene nada garantizado, ni siquiera en New Hampshire. Y volviendo con las premisas básicas de esta complicada campaña, Gesell, ¿qué aprenderemos hoy?
Lina, para poder llegar a la Casa Blanca no solo hay que tener buenas propuestas de campaña, hay que saber defenderlas y transmitirlas, sobre todo en los populares debates presidenciales, y eso es justo esta herramienta de la que vamos a hablar hoy.
Ahora que usted ya entró en la campaña electoral y comenzó a recaudar fondos, ¿cómo puede saber si está logrando sus objetivos? Una de las formas es elaborando encuestas de opinión. Puede obtenerse información electoral realizando llamadas telefónicas y encuestas en línea. También puede analizar el tráfico en las redes sociales. ¿Pero qué determina que un candidato tenga un buen desempeño en los sondeos? Una forma de ganar apoyo es con debates televisados. En parte, los números de las encuestas subirán o bajarán dependiendo de la manera como los candidatos expresen sus respuestas sobre diferentes temas. Puede que algunos candidatos no sean populares en todos los estados del país, lo que significa que tendrán que viajar a lugares estratégicos para fortalecer su desempeño en las encuestas. Si tienen éxito, todo ese esfuerzo de campaña resultará en un aumento de popularidad. Si no, quizá no pasen a la siguiente etapa cuando comience el proceso de elección durante las primarias y asambleas que se realizan en cada estado.
Gesell, ¿qué fase de este curso intensivo vamos a conocer mañana?
El tema es bastante apropiado, Lina. Justo antes del evento electoral del martes en New Hampshire, estaremos explicando en qué consisten las primarias y las asambleas partidarias.
Gesell, muchas gracias. Esperaremos, por supuesto, tu informe.
Al regresar, Zika moviliza a las autoridades de salud de Miami. Y un activista de derechos humanos quiere una explicación de Nicaragua.
Pero a su llegada. El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
he's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? To make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Florida decretó el estado de emergencia por el Zika y sus autoridades despliegan un plan de emergencia para evitar la propagación del virus. La confirmación de que Zika puede ser contraído por vía sexual, entre otras razones, originaron las medidas.
Para los expertos, la situación de alerta ya debe ser inminente ante la propagación del virus Zika. La revelación más reciente preocupa a los investigadores, pues se ha demostrado científicamente que el contagio de esta enfermedad puede ser a través de transmisión sexual. Así lo confirmó la doctora Eileen Marty, especialista en enfermedades contagiosas de la Universidad Internacional de Florida, quien destacó ciertas variables.
Pero es cuando un hombre está activamente con síntomas e inclusive el semen de estos hombres tiene un poquito de sangre.
El caso registrado en Dallas hizo que las autoridades de salud del país replantearan la estrategia para mitigar el riesgo de expansión de la enfermedad. En la actualidad, 26 países y territorios de las Américas han reportado transmisión autóctona por el virus del Zika y existe preocupación ante la posibilidad de que puedan aparecer más casos de microcefalia o de otras complicaciones en otros países. Por otra parte, también llama la atención lo que pueda suceder en las zonas cálidas y tropicales. El biólogo Francisco Fernández Lima advierte que podría tratarse de una bomba de tiempo.
En adición a eso, nosotros aquí en Miami estamos expuestos a muchas personas que viajan, porque es un centro de movimiento de muchas personas y la mayoría de las personas que pasan por Miami vienen de Latinoamérica.
La Organización Mundial de la Salud calcula que podrían reportarse entre 3 y 4 millones de casos de Zika en el continente americano este año.
Los expertos insisten en que todo el sureste de los Estados Unidos puede resultar expuesto al virus Zika, puesto que las temperaturas cálidas favorecen la proliferación del mosquito transmisor. Por lo pronto, no hay solución a este problema. Insisten en recomendar el uso de repelentes de última generación. Desde Miami, José Perralete para La Voz de América.
El presidente Barack Obama hizo un llamado a la tolerancia religiosa y a la fe para superar los miedos durante el tradicional desayuno nacional de oración interreligiosa en Washington. Se trata de la octava y última vez que el mandatario participa en el evento anual no dominacional que reúne a políticos y líderes religiosos de todo el mundo. Con un llamado a vencer el miedo en medio de los retos inéditos que enfrenta el planeta entero, el mandatario se dirigió a los asistentes.
El miedo hace cosas raras.
Denominacional.
El miedo nos puede llevar a arremeter.
Dije mal la palabra.
Son diferentes. El miedo también puede llevarnos a sucumbir a la desesperación o parálisis o el cinismo. El miedo puede alimentar nuestros impulsos más egoístas y erosionar nuestros lazos con la comunidad.
Las autoridades migratorias de Nicaragua prohibieron la entrada a ese país al director para Latinoamérica y el Caribe de Freedom House. El incidente ocurrió a solo unos días de que la Organización Defensora de los Derechos Humanos presentó su informe sobre el estatus de la libertad en el mundo. En entrevista con La Voz de América, el activista denunció su caso.
La noticia de que el 2 de febrero le fue negada la entrada a Nicaragua al director para Latinoamérica y el Caribe de Freedom House, Carlos Ponce, es titular en varios medios.
El fin de mi visita a Nicaragua era reunirme con la embajada americana, con funcionarios de mi gobierno, el gobierno americano, reunirme con organizaciones de derechos humanos de Nicaragua.
Pero a su llegada a Managua y días después de haber publicado un informe sobre el estatus de la libertad en el mundo, Ponce recibió un trago amargo.
Cuando llego a inmigración, ingresan mi nombre en el sistema y lo primero que me dice el funcionario, usted no puede entrar a Nicaragua.
Ponce dice que pasó la noche custodiado por 5 guardias.
Me debieron haber dejado informar a mi familia, me debieron haber dejado informar a mi embajada. ¿Cómo tú me vas a detener, me vas a desaparecer por un tiempo y no me dejas ni siquiera informar? ¿Qué pasa si no tenía yo teléfono?
Y bueno, usted sí logró comunicarse con funcionarios estadounidenses. ¿Qué respuesta obtuvo de ellos?
Claro, algunos funcionarios lograron comunicarse con el gobierno, averiguar qué era lo que estaba pasando. Y el gobierno les inventó algo de lo que siempre inventé, pero muy malo, porque le dijeron que yo entré hace unos años a Nicaragua con un pasaporte y ahora entré con otro pasaporte. Claro, hace unos años yo no era ciudadano norteamericano, ahora sí soy, pero mi pasaporte norteamericano dice que yo soy originario de Venezuela.
¿No se tiene una idea de qué motivó la negativa de Nicaragua?
No hay ninguna explicación más allá de que están pasando una represalia contra Freedom House.
El agregado de prensa de la Embajada de Nicaragua en Washington, Arturo McFields, confirmó haber recibido nuestra solicitud de entrevista y estamos en espera de conocer la postura del gobierno de Nicaragua sobre estas denuncias. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En breve, Venezuela de nuevo en la mira de la CID y los retos de una nueva vida para los refugiados.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Nuevas denuncias de la Sociedad Interamericana de Prensa sobre las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela volvieron a poner en el ojo del huracán al presidente Nicolás Maduro. Así reaccionaron diversos sectores del país ante las denuncias.
El presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, presentó un proyecto de rechazo a la visita de Conatel a la sede del canal de noticias Globovisión por considerarla como una medida de amedrentamiento.
Proponemos un acuerdo que rechace la actuación política de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
La medida siguió a la declaración de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, con sede en Miami, la que acusó al gobierno venezolano de usar la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y la estatal papelera Corporación Maneiro como instrumentos de coacción contra los canales de televisión. El directivo del Colegio Nacional de Periodistas, Néstor Garrido, asevera que el Estado busca ajustar la información a ciertas líneas editoriales.
La comunicación tiene que ser libre y plural, como está contemplada no solamente en la Constitución venezolana, sino también en todos los pactos que ha suscrito la República.
No obstante, el presidente venezolano recientemente alertó sobre lo que considera como una guerra de medios independientes en su contra.
Porque ahora están desatados. Ustedes ven cómo está Televen, ¿verdad? ¿Cómo está Globovisión? Desatado. Se van a equivocar, señores dueños de Globovisión y Televen, y después no hay arrepentimiento.
Del mismo modo, la parlamentaria oficialista Tania Díaz aseguró que el primer mandatario tiene derecho a emitir una opinión.
Aquí no se ha censurado a nadie. Aquí no se ha hecho lo que se hizo en los gobiernos de la Cuarta República, que hubo censores. Yo sí lo vi cuando fueron a los periódicos y dijeron: esta información no va.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com pueden encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. La historia que veremos a continuación es la porción de un drama que enfrenta miles de sirios que lograron escapar del conflicto en su país. Entre la esperanza y la desesperación, ni quienes lograron el asilo en un país europeo salen ilesos.
Ha pasado un año desde que los hermanos Abulnar y sus amigos se embarcaron en un trayecto desde Libia, una travesía que lograron sobrevivir gracias a la ayuda de la Guardia Costera Italiana. 9 meses después, Alemania aprobó su petición de asilo y la mayoría de ellos todavía vive en campamentos de refugiados. Va, uno de los amigos, vive en un campamento en una zona industrial a las afueras de Berlín.
Los primeros días cuando llegué a Berlín tenía una estrategia de cómo construir mi vida aquí. Pensaba en ser profesor o continuar estudiando en la universidad o hacer algo más. Ahora estoy un poco perdido, no sé qué hacer.
Va, desesperadamente quiere irse del campamento y encontrar un lugar para vivir, pero dice que propietarios de viviendas en Berlín se niegan a rentarle a refugiados.
No tengo nada más que hacer. Voy a la escuela y regreso a Bonnheim, o voy a buscar un apartamento, o a buscar un trabajo nuevo, pero desafortunadamente no encuentro nada.
Guillá Abulnar, uno de los 6 hombres que obtuvo asilo en Alemania, ve su estadía en el país europeo con mucha esperanza, en gran medida porque su familia lo acompaña.
I have a new work.
Tengo un nuevo trabajo con mi padre en un restaurante árabe. Estudio el idioma alemán y espero hacer bien. Tengo una habitación en un hostal.
Aunque los jóvenes se encuentran a salvo, su búsqueda de un mejor futuro todavía no culmina. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Después de la pausa, olvídese de los perturbadores ronquidos y un método de limpieza sin un gramo de jabón.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Representantes de 12 países, entre ellos Estados Unidos, México, Chile y Perú, firmaron el Acuerdo de Asociación Transnacional o TPP. Los congresos nacionales tienen ahora 2 años para ratificar el pacto que reúne al 40% de la economía global. Un nuevo aparato inalámbrico diseñado para controlar el ronquido puede tener beneficios saludables y a la vez mantener felices a sus parejas.
Cientos de millones de personas sufren de esto y otros millones ni admiten que lo hacen. Roncar. Este video fue grabado por la esposa para demostrar por qué, durante la noche, ella no puede dormir.
Often a very small movement or a very gentle...
A veces un pequeño empujón detendrá el ronquido. El problema es que es probable que comience a roncar de nuevo y nadie tiene la paciencia para seguir empujando toda la noche.
Ahora se creó un nuevo producto para controlar los ronquidos. Se llama Nora y está atento a los ronquidos para darle un pequeño empujoncito antes de que se despierte el cónyuge.
Nora realmente escucha el volumen del ronquido que está por debajo de la sensibilidad de su pareja. Así que, antes de que el ronquido aumente para despertarla, Nora empuja suavemente la almohada, lo que a su vez reduce el volumen del ronquido.
Se coloca un monitor al lado de la cama para escuchar el ronquido. Al aumentar el volumen, el monitor activa inalámbricamente una mini bomba que infla suavemente un globo debajo de la almohada. Este globo mueve la almohada lo suficiente como para activar los músculos de las vías respiratorias, aquietando el ronquido. Todo esto sucede sin que despierte el roncador o su pareja. Al presente, los creadores de Nora están en medio de su campaña Kickstarter, donde han recaudado $375,000. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un poderoso limpiador sin necesidad de químicos es la novedad que representa el llamado StarStream, un método de limpieza a fondo amigable con el medio ambiente.
Este aparato otorga al agua fría un poder de limpieza que mata bacterias. Se llama StarStream, una tecnología patentada donde en esta boquilla infunde un leve chorro de agua con ultrasonido, convirtiéndolo en un poderoso limpiador.
Queríamos crear un tipo de limpiador sin cloro ni detergentes que puede entrar en las grietas y fisuras. Lo que hicimos fue encontrar la burbuja. Si a estas bolitas de gas se les ataca con un campo de sonido, esto hace que sus superficies creen ondas. Con las ultrafrecuencias, estas frotan contra otras superficies sucias y las limpian muy efectivamente.
En pruebas de laboratorio, StarStream efectivamente removió contaminación biológica de instrumentos médicos. Los inventores dicen que puede ayudar a reducir la dependencia de detergentes tradicionales. Además, puede ayudar a combatir la resistencia antimicrobial y antibiótica.
Si se puede limpiar efectivamente, como hacemos aquí, puede evitar que los microbios entren al cuerpo, evitando el uso de antibióticos y evitando las infecciones.
El equipo dice que lavarse las manos por solo 6 segundos sin jabón es tan efectivo como 20 segundos de lavado de manos con agua tibia y jabón. El próximo paso será miniaturizar el aparato para convertirlo en un instrumento viable para los proveedores de salud y para el público. Henry Llanos, Voz de América.
Con un embajador de la cultura china en Washington, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Fue el mismo embajador de ese país quien se desplazó a su hogar, el zoológico de la capital estadounidense, para visitar al famoso oso panda Bei Bei, quien fue descrito por el funcionario diplomático como un embajador de buena voluntad. La visita precedió al lanzamiento, este sí, en la embajada china en Washington, de la tercera versión de la historia animada Kung Fu Panda. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.
Caesar.